RadioMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El preso político Luis Robles Elizástegui es condenado por el régimen cubano a 5 años de cárcel, reporta Cubanet. Piden 6 años de prisión contra el opositor y periodista independiente Lázaro Yuriballe Roca, recluido en el combinado del Este. La Unión Europea exige la libertad para todos los presos políticos en Cuba. A propósito, las Damas de Blanco cumplen 19 años de lucha exigiendo la libertad de los presos políticos en la isla. Continúan los bombardeos rusos sobre Ucrania pese al anunciado desescalamiento del conflicto. La Casa Blanca afirma que Vladimir Putin estaría siendo mal informado por los asesores sobre el desempeño de su ejército. Y la pobreza extrema está creciendo en Venezuela, revela nueva investigación académica.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de noticias de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz está en la asistencia digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga. Producción, edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Dos minutos a esta hora en La Habana, 29 grados, intervalo nuboso, vientos a 19 kilómetros por hora. Mucha atención, según Cubanet, reporta que el preso político Luis Robles Elizástegui, bajo prisión provisional en el combinado del Este desde hace más de 12 meses, fue finalmente condenado a 5 años de privación de libertad. Cubanet informa que Landy Fernández Elizástegui, hermano del detenido, ha confirmado la noticia. Añade el artículo que la notificación de la sentencia, recibida por el abogado de Robles el 28 de marzo, indican que la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana condenó al joven de 29 años por los delitos de propaganda enemiga y desobediencia. Robles, recordemos, es el joven que fue arrestado por portar un cartel que pedía la libertad del rapero Denis Solís. Es noticia en desarrollo. Al igual, presentan petición fiscal contra el periodista independiente Lázaro Yuriballe Roca y otros 4 activistas cubanos. Amplía Tomás Cardoso.
Este martes la Fiscalía de La Habana pidió 6 años de prisión para el periodista independiente Lázaro Yuriballe Roca por los presuntos delitos de resistencia y propaganda enemiga. 1 año de cárcel por el primero y 5 por el segundo. Además, fueron presentadas las peticiones fiscales de otros 4 activistas. Se trata de Alien Tijerino Castro, a quien le piden 5 años por el delito de propaganda enemiga, e Ignacio Arias Martínez, Yusniel Milian González y Ruslan Hernández Reyes, con petición de 3 años de cárcel por el mismo delito de propaganda enemiga. Todos implicados en el encauzamiento relacionado con una actividad en homenaje a José Martí y Antonio Maceo realizada en la calle Sánchez el 14 de junio de 2021, donde los activistas repartieron octavillas con frases martianas, mientras que Valle Roca cubrió el evento en su condición de comunicador independiente. Informa su esposa, Eralidis Frometa.
La recibió la esposa del activista Alien Tijerino Castro. Se lo enviaron en un documento manuscrito. La letrada, el defensor de alguien. Al que más años le están echando es a Lázaro Yuriballe Roca. Ahora falta la fecha del juicio. Aún mi abogado no ha recibido formalmente esta petición fiscal. Él está en espera que le envíen el documento.
Señala además Eralidis que ya Lázaro Yuri fue informado sobre la petición fiscal.
Yuri me dejó claro que en cuanto yo reciba esta petición fiscal, él se plantaría en huelga de hambre, porque las frases de Martí Maceo no pueden ser un delito comprendido por el gobierno cubano. Sería un peligro mortal para su vida, porque sé que no podría resistir ni 10 días plantado debido al estado de salud. Gracias a la dictadura cubana.
Todo el proceso contra el comunicador ha sido una manipulación por parte de la seguridad del Estado, advirtió Eralidis.
Inicialmente, la Fiscalía Provincial me decían en sus documentos que Yuri sería procesado por un desacato. En cada documento legal que yo tengo de Fiscalía, cambiándole los delitos. Y ahora le meten una resistencia. Entonces, ahí estamos viendo cómo están las manipulaciones y cómo están las violaciones al respecto del caso de Lázaro Yuriballe Roca.
El 15 de junio de 2021, 2021, el periodista independiente fue detenido y conducido a la unidad policial de Zapata IC. Luego, Yuri Roca, de 60 años de edad, fue conducido a la sede de la Seguridad del Estado, conocida como Villa Marista, donde sufrió un fallo renal. Actualmente permanece encarcelado en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, con severos padecimientos de salud. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y atención que la Fiscalía Municipal de La Liza pide 9 años de prisión para el opositor Walfrido Rodríguez Piloto por su participación en el estallido social del pasado 11 de julio. Detalles con Yolanda Huerga.
El preso político Walfrido Rodríguez Piloto, participante de las demostraciones del 11 de julio, recibió una petición fiscal de 9 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos, desacato y posesión de un arma o materias explosivas.
Al cabo de 7 meses me llega una petición de 9 años.
Dijo en una llamada telefónica el opositor desde la cárcel Valle Grande de La Habana al medio independiente Cubanet. Todavía no se conoce la fecha del juicio. Rodríguez Piloto, miembro del movimiento disidente Justicia, asistió a las protestas en el barrio El Palenque del municipio habanero La Liza y fue apresado el 17 de julio mientras dormía. El activista también denunció que el segundo jefe de la unidad lo agredió con violencia cuando él se negó a usar el uniforme de reo.
Con el mayor José Luis, el segundo jefe, el cual me dio una mano de golpe porque yo quería ponerme la ropa de preso, me rompió los espejuelos, me rompió la chanquera.
Asimismo, lamentó que su visión está muy debilitada, razón por la que ha solicitado su remisión a un oftalmólogo, pero los mandos del penal le niegan esta asistencia médica con diferentes excusas. Esta es la segunda prisión por motivos políticos de Rodríguez Piloto. En 2011 fue condenado a 5 años de cárcel por lanzar octavillas en la Plaza de la Revolución de la capital cubana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la Unión Europea ha calificado hoy de desproporcionada la sentencia dictada en Cuba contra los manifestantes de julio pasado de hasta 30 años de prisión, incluyendo a menores de 18 años en el momento de su arresto. El bloque de 27 naciones resalta en una declaración que las manifestaciones espontáneas celebradas en todo el país fueron un reflejo de las reivindicaciones legítimas de la población cubana, pero fueron recibidas con represión. El texto firmado por el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, expresa preocupación por los juicios respecto a los principios básicos y estándares internacionales y pide al gobierno cubano que permita a la comunidad diplomática asistir a los procesos. La declaración defiende la importancia del acuerdo de diálogo político y la cooperación con Cuba, a pesar de numerosos llamados desde la sociedad civil cubana y grupos de eurodiputados a romper ese convenio. Además, la Unión Europea insta a las autoridades cubanas a respetar los derechos civiles y políticos y a liberar a todos los presos políticos y personas detenidas por ejercer sus libertades de reunión y expresión. Y a pesar de la represión a propósito, las damas de blanco están cumpliendo 19 años exigiendo libertad para los presos políticos en la isla. Ivette Pacheco informa.
Hace 19 años que el movimiento Damas de Blanco exige la libertad de los presos políticos en Cuba. Un 30 de marzo de 2003 fueron oficialmente constituidas, momento en que en la isla eran llevados a prisión disidentes, la mayoría vinculados al proyecto Varela, pero también periodistas independientes con la clara intención del régimen de poner fin al quehacer de la oposición. Berta Soler es actualmente la líder del movimiento feminista. Desde La Habana dijo a Radio Martí que tras años de lucha continúan con sus demandas.
Estamos en pie, continuamos. En ese mismo momento de aquellos presos en 2003, tenemos 2 en prisión, José Daniel Ferrer, al igual que Félix Navarro. Le exigimos al régimen cubano la libertad de todos los presos políticos. Sin miedo alguno salimos a las calles.
Uno de los encarcelados durante la Primavera Negra de 2003 fue precisamente el esposo de Berta Soler, el opositor Ángel Moya Acosta, quien rememora lo hecho por aquel grupo de mujeres.
No dejaron de enfrentar al régimen cubano por nuestra libertad. La gran mayoría no se conocían entre sí, la gran mayoría no eran militantes de la oposición. Sin embargo, asumieron la responsabilidad como familiares de no permitirle al régimen cubano ese encarcelamiento injusto y arbitrario a que nos sometió Fidel Castro en el año 2003. Es un ejemplo y un estímulo para los familiares de los presos políticos cubanos el día 11 para que asuman la misma responsabilidad.
Retomamos el diálogo con Berta Soler, líder de las Damas de Blanco.
No nos conocíamos, muchas éramos amas de casa, trabajaban, pero no nos conocíamos y poco a poco, gracias a Radio Martín, fuimos enterándonos de que ya existía un grupo de mujeres aquí en La Habana que estaban pidiendo a la iglesia de Santa Rita abogar por la libertad. La represión siempre estuvo por parte del régimen cubano, pero fue más fuerte el amor por nuestros familiares que la amenaza del régimen cubano.
Por su activismo, Aymara Nieto Muñoz, integrante de las Damas de Blanco, se encuentra en prisión desde 2018. En el momento de su fundación, el grupo tenía como líder a la fallecida opositora Laura Poyán, y en 2005 fue reconocido por el Parlamento Europeo con el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Organización Panamericana de la Salud fracasó en su intento de reclamar inmunidad en el caso de los médicos cubanos que demandaron a la organización internacional por participar en la trata de personas por medio del programa Mais Médicos en Brasil. La Corte de Apelaciones de Washington, D.C., dictaminó que las normas fundacionales de la OPS como organización internacional no la hace inmune a la demanda porque actuó en territorio estadounidense de intermediario financiero entre Brasil, el gobierno de Cuba y los galenos cubanos. La OPS recibía el dinero de Brasil en una cuenta de Citibank en Washington, D.C. Luego entregaba el 85% al régimen cubano y el 10% a los doctores cubanos. El 5% restante era una comisión para la Organización Panamericana de la Salud. Brasil fue la parte que solicitó la participación de la OPS, pues si hubiera habido un contrato bilateral con Cuba, se hubiera necesitado la aprobación del Congreso brasileño. Y un total de 701 cubanos hicieron la travesía del peligroso tapón del Darién rumbo a Estados Unidos en los dos primeros meses de este año, según datos de las autoridades panameñas. En el mes de enero, cruzaron una zona selvática fronteriza entre Colombia y Panamá 367 migrantes procedentes de la isla y 334 lo hicieron en febrero, detalla un reporte de Migración y Servicio Nacional de Fronteras. Los inmigrantes que hicieron la travesía en este periodo se triplicaron frente al mismo periodo de 2021, con los venezolanos liderando el flagelo, seguidos de los haitianos y luego los senegaleses. En el 2021, unos 15.000 cubanos arriesgaron su vida en esa ruta migratoria irregular, una de las más peligrosas del mundo. Y a propósito de migrantes, alrededor de 7.500 de ellos son detenidos a diario tras cruzar la frontera entre Estados Unidos y México, han informado las autoridades estadounidenses, quienes han señalado que se preparan para más aumentos cuando el gobierno del presidente Biden se aproxima a una decisión sobre si poner fin a las restricciones al asilo implementadas para evitar la propagación del COVID-19. El jefe de la patrulla fronteriza, Raúl Ortiz, dijo que 1.500 cubanos fueron detenidos este lunes, más del doble del promedio diario del mes de febrero. Y a las 6:14, un vistazo a Cienfuegos que registra a esta hora 30 grados centígrados. Hay intervalos nubosos y los vientos soplan un tanto fuertes a 22 kilómetros por hora. Hola Lázaro, ¿qué tal? Condiciones meteorológicas, el pronóstico del tiempo.
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío del sudeste de Texas llegará esta noche al noroeste del Golfo de México y mañana jueves, en horas de la noche, llegará al noroeste de la Florida y la Bahía de Pensacola, pero estará muy lejos del sur de la Florida y la región occidental de Cuba, donde no se experimentará ningún descenso en el rango de las temperaturas en el resto de la semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con pocas probabilidades de lluvias, más frecuentes en la costa norte oriental. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas a hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al sudeste 15 a 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en ambos litorales orientales y oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Llegamos a las 6:15. Gracias por acompañarnos. Hablemos de la invasión rusa a Ucrania. Los bombardeos rusos han continuado pese a las expectativas de una desescalada del conflicto en Ucrania.
El gobernador de Chernígov afirmó que su ciudad fue bombardeada toda la noche. Agregó que la localidad sigue sin agua ni electricidad.
El enemigo demostró una disminución de la actividad en la región de Chernígov al atacar la ciudad de Nizhyn, incluidos ataques aéreos. Dispararon contra la ciudad de Chernígov toda la noche. Instalaciones de infraestructura civil, bibliotecas y centros comerciales fueron destruidos nuevamente. El anuncio ruso, hecho después de las negociaciones entre ambos países en Estambul, generó esperanzas tras más de un mes de guerra que ha dejado miles de muertos y un gran número de refugiados ucranianos. Según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el número ya superó a los 4 millones de personas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó como positivas las señales, pero aclaró que no apagan las explosiones o los disparos rusos. Según Zelensky, unas 20.000 personas habrían muerto en el conflicto, aunque el número de bajas no ha podido ser verificado de forma independiente. Unos 160.000 civiles siguen atrapados en la maltrecha y asediada Mariúpol y se enfrentan a una catástrofe humanitaria, pues viven en refugios sin electricidad y carecen de alimentos y agua, según los testimonios recogidos por la AFP de quienes huyeron de esa ciudad. Francia, Grecia y Turquía intentaron organizar una evacuación masiva de civiles desde esa ciudad, pero las conversaciones del martes entre el presidente francés Emmanuel Macron y su par ruso Vladimir Putin terminaron sin acuerdo.
Y es que Occidente ha expresado escepticismo ante este anuncio del Kremlin de reducir sus operaciones militares en torno a varias ciudades de Ucrania. Los aliados sospechan que se trata en cambio de una reorganización de tropas para concentrarlas en el sureste de Ucrania. Judith Martín Rodríguez amplía.
La guerra en Ucrania continúa avanzando y ya son 35 días desde que empezó la invasión rusa y pese al anuncio del Kremlin de una desescalada militar en torno a Kiev y la asediada ciudad de Cherniv al norte del país, hoy las sirenas antiaéreas volvieron a sonar en la capital, donde se reportaron nuevos ataques. Pese a la promesa de la administración Putin, las autoridades ucranianas se mantienen escépticas y un informe de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue más allá, asegurando que se trata de un engaño por parte del Kremlin para reagrupar sus unidades militares y así reforzar la invasión en las regiones del este de Ucrania. Desde Washington, el presidente Joe Biden aseguró que continuarán observando de cerca los movimientos de las tropas rusas.
Ya veremos. No leo nada hasta que vea cuáles son sus acciones. Pero mientras tanto, continuaremos manteniendo fuertes las sanciones. Continuaremos brindando al ejército ucraniano su capacidad para defenderse.
Por su parte, el líder ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que la defensa ucraniana se mantendrá activa pese a la supuesta reducción de la actividad militar en ciertos frentes.
Estoy agradecido a todos nuestros defensores, a todos aquellos que aseguran la defensa de Kiev. Son sus acciones valientes y efectivas las que obligan al enemigo a retirarse. Sin embargo, no debemos perder la vigilancia. El ejército ruso todavía tiene un potencial significativo.
En tanto, en un panorama internacional marcado por el impacto global de la guerra en Ucrania, continúan los esfuerzos diplomáticos. Esta vez, el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, se desplazó hasta Pekín para reunirse con su homólogo chino, Wang Yi. Al inicio de este encuentro bilateral, el jefe de la diplomacia del Kremlin expresó su visión acerca de cómo esta guerra moldeará las relaciones internacionales y aseguró que Rusia, junto con China y sus partidarios, caminarán hacia un orden mundial multipolar, justo y democrático. Esta cita supone un significativo acercamiento entre la administración Xi y el gobierno de Putin, a pesar de las advertencias de algunas naciones de Occidente que aseguran interpondrán duras sanciones contra el gigante asiático si decide proporcionar cualquier tipo de asistencia a Rusia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La guerra en Ucrania está provocando una ola de hambre colateral en otras partes del mundo, alertó el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, que proporciona ayuda alimentaria de emergencia a 1 millón de personas en varias zonas de ese país. El Programa Mundial de Alimentos recordó que los precios de ellos mismos han aumentado considerablemente desde el inicio del conflicto, alcanzando un máximo histórico en febrero de este año. El aumento de los precios significa que más personas en todo el mundo caerán en el hambre, dijo su directora regional, Corinne Fleischer, citada por la agencia EFE. La funcionaria agregó que las consecuencias del conflicto se irradian hacia el exterior. Y la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial sigue sacudiendo a Europa. Ya son más de 4 millones de ucranianos que han huido de la invasión rusa, mientras las agencias de ayuda humanitaria buscan llegar a los que se quedaron en ese país. Yoconda Tapia amplía.
La invasión rusa a Ucrania continúa provocando una crisis de refugiados que, según ACNUR, alcanza ya a más de 4 millones de personas que han huido de ese país, marcando un nuevo hito en la movilización forzada en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, afirmó hoy en una publicación en su sitio web que el rastreo de los flujos de refugiados en todo el mundo sobrepasa los 4 millones y de ellos 2.300.000 han ingresado a Polonia. El reporte destaca que Rumanía, Moldavia, Hungría, Eslovaquia e incluso Bielorrusia y Rusia son también receptores de refugiados. Frente a esta situación, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, formuló nuevamente un llamado para el cese al fuego, enmarcando su pedido en las dificultades que se enfrentan para atender las necesidades humanitarias de los que se quedaron en Ucrania.
But let's be clear.
Seamos claros, la solución a esta tragedia humanitaria no es humanitaria, es política. Por lo tanto, pido un alto el fuego humanitario inmediato que permita avanzar en negociaciones políticas serias con el objetivo de alcanzar un acuerdo de paz basado en los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
En tanto, Thompson Piri, portavoz del Programa Mundial de Alimentos, dijo que dan la bienvenida a las conversaciones sobre una posible retirada de las fuerzas rusas en partes de Ucrania, pero el proceso de negociación de la acceso a la ayuda no ha mejorado. Piri declaró hoy a la agencia de noticias de Associated Press que están a la espera de autorizaciones y garantías de acceso más rápidas, y sus declaraciones se dieron poco después de que un convoy del Programa Mundial de Alimentos llegara a la ciudad de Kharkiv, que ha sido muy afectada, llevando suministros para panaderías y raciones de alimentos de emergencia, y dijo que hasta ahora el programa ya ha llegado con asistencia a más de 1 millón de personas y su objetivo es alcanzar 4 millones en los próximos meses. Los mayores retos son las ciudades de Mariupol, Sumy y otras áreas que están parcialmente rodeadas por tropas rusas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La Casa Blanca ha dicho que los funcionarios de inteligencia de los Estados Unidos han determinado que el presidente ruso Vladimir Putin está siendo mal informado por los asesores sobre el desempeño deficiente de su ejército en territorio ucraniano. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
El presidente ruso Vladimir Putin fue engañado por asesores que estaban demasiado asustados para decirle lo mal que va la guerra en Ucrania y lo dañinas que han sido las sanciones occidentales, dijeron el miércoles funcionarios de la Casa Blanca y europeos. La directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Kate Bedingfield. Ella dice que lo que puede decir es que Estados Unidos tiene información de que Putin se sintió engañado por el ejército ruso, lo que ha resultado en una tensión persistente entre Putin y su liderazgo militar, que Estados Unidos cree que Putin está siendo mal informado por sus asesores sobre el mal desempeño de las Fuerzas Armadas rusas y cómo las sanciones paralizan la economía rusa porque sus asesores principales tienen demasiado miedo de decir la verdad. Añadió que está cada vez más claro que la guerra de Putin ha sido un error estratégico que ha dejado a Rusia más débil a largo plazo y cada vez más aislada en el escenario mundial. La invasión de Rusia el 24 de febrero a su vecino del sur ha sido detenida en muchos frentes por la dura resistencia de las fuerzas ucranianas que han recuperado territorio incluso cuando los civiles están atrapados en ciudades sitiadas. La vocera señaló que Estados Unidos estaba presentando esta información ahora para mostrar que este ha sido un error estratégico para Rusia. El Kremlin aún no ha hecho comentarios al respecto. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Un grupo de senadores de los Estados Unidos, entre ellos los cubanoamericanos Marco Rubio y Bob Menéndez, desean expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por haber perpetrado crímenes de guerra en Ucrania. En un comunicado de prensa, Rubio dijo que Rusia ha atacado de forma arbitraria los centros civiles de Ucrania como escuelas, hospitales y edificios residenciales. 12 senadores han solicitado a la embajadora de Estados Unidos en la ONU que solicite una votación sobre este tema. Y el comité que investiga la insurrección del 6 de enero en el Capitolio está indagando una brecha de casi 8 horas en los registros telefónicos del presidente Trump durante esa jornada desde la Casa Blanca. Héctor Contreras informa.
El Comité de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que investiga la insurrección en el Capitolio de Washington, D.C. el 6 de enero de 2021 identificó una brecha en los registros oficiales de las llamadas telefónicas realizadas por el expresidente Donald Trump el día de los hechos, entre las 11 de la mañana y las 7 de la noche, lo que genera suspicacias entre los investigadores. El exmandatario no ha hecho ningún comentario sobre esta situación hasta el momento. Sin embargo, algunos especialistas creen que las 15 cajas con registros e información clasificadas del expresidente Trump, encontradas recientemente en su casa de vacaciones en la Florida, podrían ser una pieza clave en el esclarecimiento de los hechos ocurridos en la capital estadounidense aquel trágico día. El comité investigador ahora intenta descubrir si se usaron teléfonos de terceras personas o incluso otro tipo de aparatos en las comunicaciones que el exmandatario sostuvo ese 6 de enero, antes y durante la insurrección, cuando cientos de sus seguidores irrumpieron en el Capitolio de Washington, D.C. para evitar que el Congreso certificara la victoria de Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2020. Una ley promulgada en 1978 establece la preservación de todos los documentos de la Casa Blanca como propiedad del gobierno de los Estados Unidos y obliga a los presidentes a entregar su material como correos electrónicos, mensajes de texto y registros telefónicos sin importar el dispositivo utilizado para la comunicación. Estos elementos deben ser entregados a las autoridades pertinentes para sus archivos y, de ser necesario, para una investigación. Por su parte, la historiadora presidencial Lindsay Chervinsky, en declaraciones a la agencia de noticias de Associated Press, asegura que esta ley está basada en la buena fe, ya que no hay un mecanismo real que haga cumplir este mandato, por lo que depende de la buena voluntad de los presidentes y de su personal para entregar estos elementos de forma correcta y completa. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Son las 6:27 y 30 grados en Cienfuegos. La pobreza extrema está creciendo cada vez más en Venezuela, según una nueva investigación académica, como nos explica Alejandro Marcano.
En Venezuela la pobreza extrema aumenta y agudiza la crisis humanitaria. Trabajos de investigación, entre ellos los liderados por la Universidad Católica Andrés Bello, han revelado que un 76,6% de los hogares en Venezuela viven en pobreza extrema, donde la desnutrición y las enfermedades endémicas cobran vidas a diario. Un nuevo ejemplo es el caso del señor Guillermo, que tiene 73 años y sus únicos ingresos ahora llegarán supuestamente a $7 mensuales por el reciente aumento.
Yo no compro un pedacito, como usted dice, un pedacito de pollo ahí, ya son 4,000 bolívares, y entonces uno no come nada. Si va a comer, va a comer un pedacito así para que rinda. Y un poquito lo pico como pica pescado, y entonces yo me remedio ahí con la comida.
La pobreza de ingresos en Venezuela agudiza la situación de hambre en poblaciones vulnerables, según organizaciones defensoras de derechos humanos, que advierten que los daños por la mala alimentación en muchos casos son irreversibles.
Varias veces yo me compro un kilo de cambur y eso por cuando tenga los bonos y bromas que compro, sí. Y cosas así de avena, cosas que uno puede tomar para alimentarse. Si no tiene los reales para comprarlo, no puede comprar.
Las comidas que hace Guillermo se componen principalmente de carbohidratos, mismos que le llegan una vez cada 30 días a través del programa social del régimen, a través de las cajas CLAP. La ONG Provea, que defiende los derechos humanos, ha reiterado que Venezuela ha adquirido condiciones de países de África en pobreza y desnutrición, ubicándose como el país más pobre y el segundo más desigual de América Latina.
El Estado no puede garantizar que tienen la capacidad nutricional que deberían tener o que son inocuos para la población. Todo eso viola la obligación que tiene el Estado de respetar, que digo, de proteger la alimentación de los venezolanos.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
El presidente de Colombia, Iván Duque, ha anunciado nuevas medidas de seguridad para la capital, Bogotá, que incluye la llegada de 120 agentes de inteligencia luego del atentado terrorista de las disidencias de la guerrilla de las FARC, en el que muriera un niño de 12 años y una menor de 5. Tras rendir un minuto de silencio por los niños víctimas de este ataque, El mandatario dijo que Colombia está unida contra el terrorismo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Bienvenidos, amigos, a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el Estudio A con el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción, edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. ...27 grados en Santiago de Cuba, intervalos nubosos. Mucha atención, Amnistía Internacional ha reiterado este miércoles su demanda a las autoridades en Cuba para que les permitan observar los procesos judiciales contra manifestantes del 11 de julio. La directora de Amnistía para las Américas, Erika Guevara Rosas, afirmó que siguen exigiendo a Miguel Díaz-Canel acceso a Cuba para observar en primera línea los absurdos juicios injustos y opacos que enfrentan centenares de personas por ejercer los derechos humanos. Guevara Rosas afirmó a través de Twitter que el Grupo Defensor de los Derechos Humanos sigue exigiendo libertad para todas las personas presas de conciencia y concluyó su mensaje con la etiqueta numeral SOS Cuba. A su turno, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana llamó la atención sobre los casos del opositor cubano Félix Navarro y su hija, la dama de blanco Sayli Navarro, condenados a prisión. En un mensaje publicado vía Twitter, la representación diplomática dijo que Navarro y su hija fueron condenados a 9 y 8 años de cárcel, respectivamente, por su participación pacífica en las protestas del 11J. En lugar de escucharlos, el régimen cubano los condenó injustamente, silenciándolos con penas de prisión, subraya el mensaje que termina con la etiqueta numeral presos porque... Navarro, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, y la dama de blanco fueron detenidos el 12 de julio de 2021 en la estación de policía de la localidad matancera de Perico, a donde acudieron para averiguar sobre miembros de su organización arrestados el día anterior en las protestas. Inconcluso para sentencia el juicio a los tres tuneros que protestaron el 21 de abril del año 2021. Los detalles los trae Yolanda Huerga.
El juicio a los tres tuneros que protagonizaron el 21 de abril de 2021, una protesta en la capital provincial, quedó este martes concluso para sentencia. En el recinto del Tribunal Municipal de la capital tunera se desarrolló el proceso judicial contra el cuentapropista Damián Echavarría, para el que la Fiscalía pide 7 años de privación de libertad, y los activistas Taimir García Meriño y Adrián Góngora, con petición de la parte acusatoria de 5 y 2 años, respectivamente. Todos acusados de los delitos de atentado, desobediencia y desacato.
8 de la mañana ya había un cordón ahí alrededor del tribunal, la seguridad del Estado haciendo gala de su prepotencia, policía, 3 patrullas. El juicio comenzó alrededor de las 10 de la mañana y concluyó 4 y tanto de la tarde.
Indicó Holmes Rivas Carmenate, esposo de García Meriño.
Los testigos, hubo mucha incongruencia, no coincidían lo que decían. Al parecer la fiscalía no le interesa eso. La fiscalía le interesaba, parece, sancionar a la persona. Y ratificó los años que le estaban pidiendo.
Los encausados se manifestaron contra los inspectores estatales y las autoridades cubanas por la imposición de agobiantes multas a los ciudadanos. La televisión oficial presentó como delincuentes comunes a los tres tuneros y su vocero Humberto López catalogó la protesta como un show mediático amplificado por reconocidos personajes anticubanos.
Todo un circo montado. No esperamos nada bueno cuando dicten la sentencia firme.
Los tres manifestantes llevan más de 11 meses en prisión preventiva, tiempo que excedió los términos de la instrucción del expediente, que no debió superar los 6 meses, según la ley de procedimiento penal cubana, vigente cuando fueron arrestados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El opositor José Díaz Díaz Silva recibió la visita de su esposa en Villa Marista, Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, en La Habana, donde permanece detenido. La activista Lourdes Esquivel dijo a Radio Martí que su esposo José Díaz Silva ha bajado de peso y que, según el expediente del caso, el opositor será trasladado bajo prisión preventiva hacia un centro penitenciario en el municipio San Miguel del Padrón, en La Habana.
En el día de ayer pude ver a mi esposo José Díaz Silva en la visita de los martes por 10 minutos. Él se encuentra aún en Villa Marista. Fue en un salón que ahí dan la visita a todos los detenidos. Bueno, se le llama detenido porque aún no está en una prisión. Que tiene un sofá, dos butacas, con una oficial ahí delante de nosotros. Estuve conversando con Silva y está muy delgado. Él dice que él quizás ha bajado 50 y pico de libras y tal vez haya bajado más. Él dice que ella está durmiendo mejor porque la pastilla que yo le llevé, el medicamento que yo le llevé, se lo están dando todas las tardes, que no tiene apetito, que nada, está firme, está fuerte. Cuando yo salí, el abogado estaba ahí y el abogado cuando sale me dice que no pudo ver al instructor porque el instructor no se encontraba en la unidad. Dice que él vio el supuesto expediente donde dice que el fiscal había pedido una prórroga de unos días más tener a Silva ahí. Bajo investigación, el abogado dice que la prórroga es hasta el 14 de abril, que se supone que ya el 15 de abril Silva no esté ahí, esté ya para una prisión que tiene puesto que es prisión preventiva para la 1580, en San Miguel, sí.
Y se ha propagado un brote de sarna y chinches en el sistema penitenciario de la provincia de Matanzas. Según las denuncias provenientes de la isla, entre las prisiones afectadas figuran las de Canaleta, Ahuica, Combinado Sur y las mujeres de Belloté. La Tama de Blanco, Tania Chavarría, esposa del preso político Leilandis Puente Vargas y Ania Zamora Carmenate, madre de la presa política Cicia Bascal, denuncian además que no hay medicamentos disponibles para el tratamiento y contención de estas enfermedades.
Hay un poco de chincha y de sarna allí en Canaleta. En Ahuica está el guapo que Sonia tuvo que llevarle una pomada a Kenny Navarro de cipermetrina porque dice que está lleno de sarna también. Hay combinado que también hay sarna y chincha.
Bueno, sí, gracias a Dios está bien de salud, pero estamos muy preocupados porque hay brote de sarna en las prisiones. Hay muchos reclusos en Ahuica, Canaleta, el Combinado y la Belloté. También tiene brote de sarna. Las tablas con esos colchones están infestadas, están llenas de chincha, la sarna está impregnada ahí. Toda esa falta del agua potable limpia, desinfestada, y eso provoca lesiones graves en la piel. En las farmacias de ningún lado hay nada. La situación de los presos en estos momentos es crítica.
Nuestros presos están pasando hambre, están enfermos y son violados todos sus derechos.
El médico cubano Manuel Guerra goza de alegría inmensa y por partida doble, pues llegó a los Estados Unidos luego de un mes de travesía irregular y conoció en el trayecto que será padre en los próximos meses. Damos gracias a Dios, mi madre está feliz, es una felicidad con llanto, afirmó el médico que salió de La Habana junto con su esposa, la doctora Maylen Susel Álvarez, que viajaron rumbo a Panamá para luego volar a El Salvador, después a Nicaragua y luego cruzar el Istmo para llegar a la frontera entre México y Estados Unidos e ingresar por el control fronterizo de Arizona 30 días después. Es mi madre quien me pide en pleno llanto que me prefería lejos antes de preso, y haciendo uso de este respeto que uno tiene hacia la madre, tomé la decisión de irme, indicó el galeno a Radio Televisión Martí desde la ciudad de Lakeland, en el estado de la Florida, donde reside con su padre y familia. El régimen no tiene límites en su afán de mantenerse en el poder con el terrorismo de Estado que lo caracteriza. Busca los medios necesarios para aislar o erradicar a la oposición en Cuba, y en uno de esos acápites caí yo. Así es como vengo a dar a estas tierras de libertad, y agradezco mucho a Dios por darme esa oportunidad, comentó el doctor Guerra, que fue expulsado de su trabajo en el Hospital de Buenaventura, municipio Calixto García Holguín, por sus ideas políticas. Son las 6:39, mucha atención. Cuba ha reportado este miércoles 814 nuevos casos de COVID-19 por segundo día, ningún fallecido por la enfermedad. La agencia EFE observa que la cifra supone un repunte de 193 infecciones con respecto a la víspera, pero en línea con las reportadas el domingo y el lunes. Las autoridades cubanas han alertado de que se prevé que en los próximos días los casos positivos seguirán en ascenso. Cuba ha registrado en los últimos días entre 600 y cerca de 1,000 nuevos casos diarios, cuando se estabilizaron en torno a 500 a principios de mes. La incidencia indica que está lejos de la cifra de la parte más alta de la última gran ola del mes de julio y agosto, cuando se rozaron el año pasado los 9,000 contagios al día. Los expertos alertaron de que las provincias de Santi Espíritu y Ciego de Ávila se han mantenido durante este año como el epicentro de la epidemia. En la última jornada, al cierre del martes, Ciego de Ávila reportó 171 nuevos contagios, liderando la región con más casos, seguida por la Oriental Camagüey, con 94, y la Occidental Mayabeque, con 88 casos. Y a las 6:41, un vistazo a Noticias de América Latina. Reiteramos que la oposición de Venezuela insiste en denunciar que las reformas al sistema de justicia por parte del gobierno buscan eludir la competencia de la Corte Penal Internacional. Nos explica desde Caracas, Carolina Alcalde.
Especialistas coinciden en que las reformas en el sistema de justicia que ha llevado a cabo el Estado venezolano durante las últimas semanas son un intento del gobierno del presidente Nicolás Maduro de dilatar la investigación abierta por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en noviembre del año pasado. Respecto a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que contempla la reducción del número de magistrados de 32 a 20 y que fue sancionada en enero por la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista, la abogada defensora de derechos fundamentales y miembro del Parlamento de 2015, Delsa Solórzano, insiste en que se trata de un maquillaje del sistema de administración de justicia.
No existe esta posibilidad mientras la usurpación se sostenga en el poder. Y mientras tanto, la realidad es que hay cerca de 300 prisioneros de conciencia en nuestro país, que las causas que deberían servir para realmente incriminar y sancionar a quienes son responsables directos de las violaciones a los derechos humanos y de los crímenes de lesa humanidad son tan inexistentes.
Tamara Adrián, diputada del Parlamento de 2015, subraya que se trata de un proceso hírrito.
En virtud de la también hírrita reforma llevada a cabo por la supuestamente existente Asamblea Nacional electa en unas elecciones hírritas.
La semana pasada, el Parlamento de mayoría chavista difirió la designación de los magistrados del máximo poder judicial del país, pero el proceso podría retomarse en las próximas horas. Según el presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, buscan ir a fondo con un proceso de reinstitucionalización de las instituciones democráticas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a 3 años de su firma, el gobierno de Nicaragua continúa sin cumplir los acuerdos sobre la liberación de presos por motivos políticos y respetan así los derechos ciudadanos de los nicaragüenses. En Managua está Daliana Ocaña.
El 29 de marzo de 2019, el gobierno de Nicaragua firmó con representantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia los acuerdos relativos a la facilitación del proceso de liberación de personas privadas de libertad y el compromiso para fortalecer los derechos ciudadanos y sus garantías. Sin embargo, han pasado 3 años de la firma de estos convenios y el gobierno sandinista continúa encarcelando opositores y mantiene a 4 de los firmantes de este acuerdo condenados por el delito de traición a la patria. El aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro, el empresario José Adán Aguerri, el líder estudiantil Max Jerez y el analista político José Palé, que firmaron el acuerdo, se convirtieron el año pasado en parte del grupo de presos políticos del gobierno del presidente Daniel Ortega. Carlos Tunerman, abogado y exdiplomático nicaragüense, que también fue firmante de este documento, explicó a La Voz de América la importancia de estos compromisos
fundamentales. Y gracias a ese acuerdo salieron más de 600 de los presos políticos. El acuerdo del 29 de marzo es la restitución de todos los derechos políticos y ciudadanos.
En tanto, Amnistía Internacional denunció esta semana que periodistas, defensores de derechos humanos y profesionales de la salud siguieron enfrentándose a un entorno hostil en 2021 en Nicaragua y que el gobierno encarceló arbitrariamente a alguno de ellos. En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional denunció además las condiciones precarias en las que se encuentran los opositores encarcelados. María Josefina Gurdián sufre por el encierro de su hija Ana Margarita Vigil y su nieta Tamara Dávila. Gurdián denunció que ambas están detenidas en condiciones inhumanas.
Ana Margarita, a pesar de las condiciones de tortura en que la mantienen,
está sin una gota de rencor o amargura.
Amnistía Internacional también advirtió que las detenciones arbitrarias seguían formando parte de la estrategia de represión del gobierno y que hasta diciembre permanecían en prisión 160 personas detenidas exclusivamente por ejercer sus derechos desde que comenzaron las protestas de 2018. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y a propósito, en Managua también se habla sobre cómo se aleja cualquier posibilidad de que las autoridades judiciales devuelvan el periódico La Prensa confiscado el año pasado, y su gerente general fue encontrado culpable del supuesto delito de lavado de dinero, como nos cuenta Donaldo Hernández.
Hans Ramírez, redactor del confiscado diario La Prensa de Nicaragua, ha perdido la esperanza de que las autoridades judiciales devuelvan el edificio y la imprenta para que el periódico vuelva a circular, como lo hacía desde su fundación hace 96 años.
Realmente La Prensa está tomada de facto desde agosto del año pasado y el gerente general fue declarado culpable por el supuesto delito de lavado de dinero. Lo que se prevé es que La Prensa continúe tomada por la policía.
El gerente de La Prensa, Juan Lorenzo Holman, fue encontrado culpable por la justicia de Nicaragua por supuestamente cometer el delito de lavado de dinero a través de La Prensa. Destacados periodistas rechazan la resolución.
Hoy ya hay 3 medios de comunicación confiscados, Confidencial, 100% Noticias y el Diario de la Prensa. Entonces ellos más bien han ido recrudeciendo la represión y la persecución hacia los periodistas y la criminalización pues de las libertades en Nicaragua.
El presidente Daniel Ortega públicamente había acusado al periódico de cometer el supuesto delito de lavado de dinero y de ser adversario de su administración.
Llegó hoy la fiscalía, la policía, la procuraduría, y encontraron cantidad de papel. Y cuando se miente de esa manera, cuando se calumnia al Estado, ahí se está cometiendo un delito.
Tras la confiscación de La Prensa el 13 de agosto del año pasado, Nicaragua se convirtió en el único país del continente sin periódicos. Donaldo Hernández, Voz de América.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha propuesto que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos mediante el voto de los ciudadanos. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
Inconforme con la actuación de las autoridades electorales y con la legislación que le prohíbe promover la consulta de revocación de mandato a la que se someterá el próximo 10 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma electoral. En una sorpresiva propuesta, anticipó que planteará al Poder Legislativo una renovación del Consejo del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral para que los consejeros y magistrados sean electos a través del voto ciudadano. Explicó que se busca evitar los nombramientos por cuotas partidistas y las cúpulas del poder.
Los tres poderes van a presentar a ciudadanos verdaderamente independientes, de inobjetable honestidad. Cada poder va a presentar a 20 ciudadanos, 60 para el caso de consejeros y algo parecido en el caso de magistrados. Y esos 60 van a ser votados en elecciones abiertas. El que saque más votos, ese va a ser el presidente.
Por tratarse de una reforma de carácter constitucional, para ser aprobada se requiere de mayoría calificada, con la que no cuenta Morena, el partido oficial y sus aliados. Sin embargo, en la oposición adelantaron ya que no están de acuerdo. El dirigente del PRD, Jesús Zambrano, consideró que la reforma anunciada interfiere en la actuación de poderes autónomos. En el mismo sentido, se pronunció el diputado del PAN, Santiago Krill.
Cualquier iniciativa que tienda a afectar, a debilitar la autonomía y la independencia del INE será rechazada por parte del grupo parlamentario del PAN.
Legisladores del PRI y de Movimiento Ciudadano consideraron inviable la propuesta y la calificaron como una ocurrencia. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Son las 6:49, en otro vistazo al mundo, Naciones Unidas ha nombrado este miércoles a 3 expertos en derechos humanos para investigar posibles crímenes de guerra en Ucrania, donde Rusia ha sido acusada de bombardeos indiscriminados contra la población civil. El grupo independiente, dirigido por el noruego Erik Mohs, investigará todas las acusaciones de abusos de derechos y violaciones del derecho internacional humanitario en el contexto de la agresión contra Ucrania por parte de la Federación Rusa, en comunicado citado por la agencia Reuters. Ucrania y sus aliados de Occidente han acusado a las Fuerzas Armadas de Rusia de matar e infligir sufrimiento a los residentes mediante el bombardeo y el asedio de ciudades, sobre todo en el puerto meridional de Mariupol. Moscú niega haber atacado a los civiles, mientras en las redes sociales ha circulado un video en el que se afirma que las fuerzas ucranianas maltratan a los soldados rusos capturados. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, por su parte, Rafael Mariano Grossi, está en Ucrania para mantener conversaciones con altos funcionarios gubernamentales acerca de la asistencia técnica urgente que la entidad de la ONU tiene programado prestar. El objetivo, dijo Grossi, es garantizar la seguridad tecnológica y física de las instalaciones nucleares de Ucrania y ayudar a evitar el riesgo de un accidente que pudiera poner en peligro a las personas y al medio ambiente. Entre tanto, ucranianos en China combaten la desinformación sobre la guerra con Rusia por el control estatal de los medios.
Luchamos por la libertad, luchamos por las noticias, luchamos por la verdad, porque esto es lo que importa. Queremos que se escuche a los ucranianos. Con esos ideales, un grupo de ucranianos en China se encuentra en el frente de una guerra informativa. Unos 300 traductores voluntarios ucranianos transmiten en chino eventos clave de la guerra rusa contra su país a través del sitio Noticias de Ucrania, una edición china de la agencia de noticias estatal Ukrinform. Aunque requieren VPN para superar el bloqueo chino, utilizan la aplicación de mensajería WeChat y un canal de YouTube que obtuvo 1,000 nuevos suscriptores en la primera semana desde su lanzamiento. Sus mensajes se dirigen a un público chino que en su mayoría recibe información prorrusa sobre la invasión de Ucrania. Pekín es uno de los pocos aliados de Moscú. La mayoría de la gente todavía apoya a Rusia. Pero también creo que la mayoría de la gente no tiene acceso adecuado a información objetiva. Necesitamos hacer algo, porque en China no hay medios oficiales ucranianos representantes. Por eso Ukrinform, 4 o 5 días después, comenzó a traducir su sitio web al chino, porque entendieron que estamos perdiendo esta batalla mediática. La invasión rusa de Ucrania ha causado miles de muertos y 10 millones de desplazados, de los cuales casi 4 millones dejaron el país, según la ONU. La situación ha provocado condenas mundiales, pero no de Pekín, que ha brindado respaldo diplomático a Rusia. Muchos videos son bloqueados por los censores, pese a que los voluntarios evitan subir contenido gráfico, y las aplicaciones más usadas por la diáspora ucraniana son inaccesibles en China. Para nosotros, el objetivo principal es dar un mensaje de que la gente no debe morir. La gente no debe ser asesinada por otros. No estamos hablando de política en este momento. Alguien llega a tu casa y empieza a golpearte y a matar a tu familia. No está bien. Así que este es nuestro mensaje principal. Numerosos medios chinos han difundido teorías conspirativas rusas sobre laboratorios biológicos financiados por Estados Unidos en Ucrania y culpan a la OTAN por la crisis. Igualmente, voces prorrusas dominan las redes sociales chinas fuertemente controladas.
El presidente de los Estados Unidos, por otra parte, ha instado al Congreso este miércoles a asegurar más fondos para la respuesta de su administración al COVID-19 y advirtió sobre las graves consecuencias para la nación si no se autoriza dicho dinero. Desde Washington, les informa Michelle Sagué.
El presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos se encuentra en un momento en la pandemia de COVID-19 en el que ya no controla las vidas. Pero Biden dijo que para que la nación continúe en esa trayectoria, necesita un suministro continuo de las herramientas que han ayudado a la nación a salir de la pandemia e instó al Congreso a aprobar miles de millones de dólares en fondos adicionales de COVID-19 para garantizar que el país tenga esas herramientas. Dice el presidente que justo cuando se alcanza el punto de inflexión crítico en esta lucha, el Congreso debe proporcionar los fondos que Estados Unidos necesita para continuar luchando contra el COVID-19 y que ya se está viendo las consecuencias de la falta de acción del Congreso. Biden habló cuando su administración lanzó una página web, covid.gov, diseñado para ser un sitio integral para ayudar a las personas en Estados Unidos a acceder a pruebas, vacunas y tratamientos de COVID-19, junto con actualizaciones sobre las tasas de infección sobre los estados. Después de su conferencia de prensa, Biden recibió su segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus. El martes, la Administración de Drogas y Alimentos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades despejaron el camino para otra vacuna para cualquier persona de 50 años o más, que puede recibir el refuerzo adicional al menos 4 meses después de su última vacuna. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a las 6:55, quieto en primera, ya están los deportes aquí serviditos con Pepe Lacayo, el especialista, Pepe.
Muchas gracias, Richard. Los titulares de los deportes, no solamente aquí, sino que también en Al Duro y Sin Guantes, el púgil cubano Jordanis Ugaz, activo en las redes sociales, abogando por los presos políticos en Cuba. Eliminatorias del Mundial FIFA, esta noche clasifican 2 países de la CONCACAF, o México, o Costa Rica, o Estados Unidos. 2 de esos 3 clasificarán esta noche y el otro jugará un repechaje contra Nueva Zelanda en junio. Sorteo del Mundial de Qatar será este viernes para ver quién va a jugar contra quién. Claro, todavía no se han decidido los repechajes intercontinentales, pero de cualquier manera ya por lo menos van a saber con quién van a jugar, si es que clasifican. Se han vendido 806 mil entradas para los partidos del Mundial 2022, y aunque Estados Unidos todavía no ha clasificado oficialmente al Mundial, ya los norteamericanos han comprado más de 50 mil entradas para la Copa Mundial de Fútbol. Vamos a ver. El relevista cubano Joan López, contratado por los Mets de Nueva York, luego de que los Marlins de Miami lo dejaran ir, y 2 peloteros cubanos entre los mejores 10 prospectos de los Astros de Houston, y un cubano americano entre los mejores 5 prospectos de los Medias Rojas de Boston, y también los Lakers de Los Ángeles, hoy por hoy, por ahora, fuera de la postemporada en la NBA. Claro, eso pudiera cambiar en los próximos días, pero por lo menos hoy les podemos decir que están fuera. El talentoso jardinero central cubano Joelkis Céspedes fue bajado a las ligas menores de los Medias Blancas de Chicago. Esto se esperaba. Batió 263 con promedio ofensivo en esta pretemporada, 5 imparables en 19 turnos al bate, 1 jonrón, pero todo el mundo esperaba que Joelkis Céspedes comenzara el año en la sucursal AA o AAA de los Medias Blancas de Chicago. Y también sabemos que en este momento en Pipeline tenemos a los Medias Rojas de Boston, que han dejado saber que el cubano americano Tristan Casas está entre los mejores prospectos y va a jugar este año en el béisbol de las Grandes Ligas. En este instante está en la sucursal triple A de los Medias Rojas de Boston en Pawtucket, pero ya han dicho que lo van a subir, si no en abril, definitivamente en mayo. Así que un cubano americano estará con el club. Y también tenemos noticias, les convertí lo de Joan López, primero lo de Jordanis Ugaz. En las redes sociales dice: en cada oportunidad siempre pido libertad para todos los presos políticos de mi país y para todos los presos del 7-11, patria y vida, dice Jordanis Ugaz mientras se prepara para su combate el 16 de abril contra Errol Spence allá en Texas. Así que vamos a hablar de eso en la sección de boxeo, y también les vamos a contar cómo van las tablas de posiciones en el baloncesto profesional de la NBA. Recordarles que a las 7:30 esta noche, el Miami Heat en Boston contra los Celtics, un partido que va a ser transmitido en vivo y en directo por ESPN, comenzando a las 7:30, y Juan Pendaz está muy nervioso porque su equipo se está acercando al Miami Heat y sabe perfectamente bien que los Celtics no pueden perder esta noche. Mientras tanto, el pitcher cubano Joan López fue reclamado por los Mets de Nueva York en waivers. El pinero no ha podido dormir muy tranquilo en el mes de marzo, pues el día 16 fue puesto en libertad por los Phillies de Filadelfia. 2 días más tarde fue reclamado por los Marlins, pero adivinen qué, los Marlins también lo botaron 10 días después. Así que Joan López espera no ser botado por su tercer club en un mes. Hasta aquí los deportes, nos vemos en Al Duro y Sin Guantes dentro de 3 minutos.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les invita para nuestra próxima entrega. Será a las 10 de la noche. Hasta entonces.